Libro de Números, capítulo 35, versículo 15. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Solo hay un refugio para tu culpa. ¿Necesitas un refugio? Tal vez dirías, ¿por qué lo necesitaría? Un refugio solo es necesario cuando hay un peligro real. Bueno, déjame decirte, en Israel, cuando un hombre causaba la muerte de otro, debía huir rápidamente a una ciudad de refugio para no ser alcanzado por la justicia. Su vida dependía de llegar allí. La Biblia enseña que todo pecador está en una condición semejante delante de Dios. Hay culpa, hay justicia, y por eso Dios mismo proveyó un refugio. Como está en Números, capítulo 35, estas ciudades eran para el culpable que huyera a ellas, para el culpable que escape a estas ciudades. Y de la misma manera, hoy hay una verdad que tú debes entender. Solamente hay un refugio para tu culpa. En la ley de Israel existía una situación muy seria. Cuando alguien quitaba la vida a otro, el familiar cercano tenía el derecho de exigir justicia. Tú recordarás esa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Así que aquel familiar que tenía ese derecho de exigir justicia se le llamaba el vengador de la sangre. Pero Dios estableció seis ciudades de refugio donde el homicida podía escapar, podía huir. Estas ciudades no eliminaban la justicia, servían para proteger al culpable hasta que su caso fuera juzgado. Dice Números 35, versículo 12, y os serán aquellas ciudades para refugio contra el vengador, y no morirá el homicida hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. Bueno, esta situación revela dos verdades importantísimas que nos preparan precisamente para el Evangelio. Dios es justo, pero también Dios provee refugio para el culpable. Las ciudades de refugio en sí son una sombra del refugio que Dios provee en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto no debe estar lejano a nosotros. El día de hoy no existe el vengador de la sangre, pero cuando hay un accidente donde gente muere, generalmente lo que se ve es que las personas que pueden llevar la culpa escapan, corren, escapan, huyen, se desaparecen. ¿Por qué será? Porque la justicia los va a alcanzar. Bueno, Dios proveyó en este tiempo, proveyó precisamente estas ciudades de refugio. Dios en su sabiduría, Él hace las cosas para que nosotros podamos ver y entender no solo que Dios es justo, sino que también es misericordioso. Para que no te quedes solamente con la justicia de Dios. Porque Dios mismo escribió, al que quita una vida, vida por vida. Así que, si realmente hubo una cuestión no intencionada, y una vida se quitó, o varias vidas se quitaron, esa persona tenía que salir corriendo. Como decimos nosotros, piecitos para qué tengo, ¿no? Patitas para qué tengo, salir corriendo. Porque el vengador de la sangre venía detrás de mí y tenía todo el derecho en la justicia de Dios para alcanzarme y quitarme la vida. Pero Dios no solamente es justo, Dios es también misericordioso. En este tiempo no había cárceles en Israel, no había prisiones así como hay el día de hoy. Había en un sentido ciudades de refugio que permitían que aquel que estaba siendo perseguido por el vengador de la sangre, huya y se quede ahí. Pero la ciudad no lo refugiaba, no lo guardaba en sí de la justicia, sino que era un lugar donde él debía esperar hasta que todo se aclare. Esto no contaba para el homicida verdadero, no el homicida que con mala intención, con odio, había quitado la vida a su hermano, pero teniendo precisamente esta ley, vida por vida, mano por mano, pie por pie, cuando alguien quitaba la vida, lo que tenía que hacer es huir. Pero nuestro Dios muestra no solo su justicia, sino que también muestra su bondad y su misericordia. Dice el versículo 19, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Números 35:19. Así que el pecador está en peligro delante de la justicia de Dios, porque ha cometido un pecado grave. El homicida sabía algo terrible. ¿Qué es esto? La justicia lo perseguía, y al final la justicia lo iba a alcanzar. Lejos de saber su inocencia o culpabilidad, había una sentencia que podía caer sobre él. Nuestro Dios pensó en todo esto. Miren que en tal vez otros tiempos, otras ciudades, otras culturas, muchas veces alguien era juzgado inocentemente. Lo culpaban de muerte y lo llevaban a la horca. Esa persona no podía escapar a ningún lado. Tarde o temprano lo alcanzaba la justicia y generalmente lo llevaban directamente a la horca si no había un justo juicio, que generalmente no lo había. Dios proveyó estas ciudades, y era tres ciudades de un lado. Ustedes saben que Israel a lo largo del Jordán es más largo que ancho, ¿no? Entonces había tres ciudades de un lado y tres ciudades del otro lado. Y para todo judío que estaba en esta situación, había una ciudad cercana. No quiero que vean que sea una ciudad lejana, no, había una ciudad cercana para escapar. La Biblia dice con esto entonces que este homicida, que este pecador, tenía que rendir cuentas. La justicia lo iba a alcanzar. Y es interesante porque la Biblia nos enseña que el pecador hoy está en una condición similar delante de Dios. Mira eso. El libro a los Romanos, la carta a los Romanos dice en el capítulo 6, 23, la paga del pecado es la muerte. Hay una condición similar de aquel pecador que tarde o temprano lo alcanzará la justicia de Dios en la muerte. Las personas podrán vivir algunos años, podrán vivir algunas décadas, pero la muerte los alcanzará. Los alcanzará. Así como estos hombres huían de la justicia que los iba a alcanzar, del vengador de la sangre, la muerte los alcanzará a todos el día de hoy. Es más, Juan 3:36, los que rechazan precisamente la gracia de Dios en Cristo, la ira de Dios está sobre él. Tu mayor problema entonces no es tu situación en esta vida. La verdad que eso es lo de menos. Las cosas que pasamos en esta vida, las situaciones difíciles, conflictivas, las cuestiones muchas veces que cargan nuestra mente, eso es lo de menos. ¿En qué debemos pensar? En que nuestro mayor problema, tu mayor problema, mi mayor problema, es la culpa que llevamos ante un Dios santo. ¿Tú sabes eso? ¿Estás consciente de eso? Es una culpa que nos va a llevar a la muerte. Nos va a llevar, y la muerte física no es lo de menos. La verdad que es lo peor, es la muerte del alma, la condenación del alma. La paga del pecado es muerte, el estar lejos de la presencia de Dios. Ese es el mayor problema que todos los hombres debieran tomar en cuenta. Si tú estás caminando en el Señor, eso debe estar en tu mente. Si no hay un lugar donde refugiarte, la muerte será para ti el final de tus días. Hagas lo que hagas, extiendas lo que extiendas tu vida, la muerte te alcanzará. ¿Tú sabías eso? Bueno, ya lo sabes. Así que entonces Dios mismo proveyó refugio para el culpable. Números 35:11 dice, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, sin intención. Bueno, estas ciudades no fueron idea humana, Esto no fue idea de Moisés. Fueron establecidas por Dios, lo que muestra su bondad y su misericordia. Y el día de hoy, el Señor no ha hecho algo parecido también. Mira, Dios estableció esto. Y esto revela ese carácter justo y también misericordioso de nuestro Dios. De la misma manera, Dios ha provisto un refugio para los pecadores. Hoy no estamos limitados por la tierra prometida ya de Canaán. No. Hoy estamos nosotros en toda la amplitud de esta tierra, de este mundo. Pero en donde estemos, en el trópico, en los polos, en el África, en el desierto, hay un refugio para todo aquel que es pecador delante de Dios y que le espera la muerte. Ese refugio no es una religión. Debemos ser siempre claros en esto, porque el hombre va a buscar, tratar de refugiarse en Dios, pero por medio de sus propios mandamientos de hombres. No es una religión externa. No es los ritos y ceremonias que puede haber en las iglesias. Hay que mencionar esto. Las iglesias donde la gente debería escuchar la palabra de Dios está llena hoy de ritos y ceremonias vacíos, sin sentido. Y estas personas no pueden buscar un refugio para sus almas porque nadie se los presenta, nadie les habla del Salvador. Lo que hay es ritos y ceremonias vacías que no llegan y satisfacen el alma. La dejan tal cual como la persona entró y salió, así mismo sigue. El refugio entonces es precisamente la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él se está ofreciendo como un refugio para todos nosotros, en un sentido, para que busquemos, para que andemos en Él. Él no es un camino, Él es el camino. No es una verdad de todas las que este mundo puede hablar. No, es la verdad. Y Él es la vida. Porque los que están en Cristo, aunque hayan muerto, resucitarán y se levantarán. Ahora, las ciudades estaban destinadas principalmente para el homicida que mataba sin intención. La culpa entonces sin intención necesitaba también refugio. Esto es importante, ¿no? Porque desde pequeño nos pasa eso, ¿no? Yo no tuve la culpa, yo no hice nada. No, yo no hice nada. No, pero se necesita la justicia. ¿Te recordarás tú, siendo niño, o tal vez viendo a tus hijos, tu hijo tal vez queriendo coger una galleta que estaba en el mesón y alcanza la galleta y se le viene toda la platería abajo? ¿Y qué hace ese niño? Yo no hice nada, yo no hice nada, yo no fui. Quiero que sepas que la culpa la culpa sin intención necesitaba también refugio. Bueno, yo sé que por una galleta nadie se le va a quitar la vida, pero nos puede pasar a cualquiera. Una hermana puede estar limpiando la ventana, lamentablemente tropieza un macetero y el macetero le da a una persona y le quita la vida. Conocimos algunos nosotros un caso de un ministro también que él respeta el semáforo en rojo, pero el otro carro no lo hace y pasa una moto y le quita la vida. Eso fue un juicio largo, pero gracias a Dios que había de todas maneras pruebas y había cámaras y videos. Pero imagínense en este tiempo, yo no hice nada, no fue mi culpa, yo estaba haciendo esto, no fue mi intención, pero no había cámara, no había videos, no había nada de esas cosas. Así que lo que te queda hacer es correr, porque ya viene el vengador de la sangre detrás de ti. Tenías que despedirte de tu esposa, de tus hijos, tenías que dejar tus cosas y correr, porque si no, el vengador te alcanzaba. Y tenía todo el derecho de quitarte la vida, porque hasta que se pruebe lo contrario, había que pasar un tiempo, y eso era la ciudad de refugio. El vengador no estaba para preguntarte si fue tu culpa o no fue tu culpa. No, él lo que iba a hacer justicia. Porque la ley, precisamente, la justicia de Dios estableció eso, vida por vida, vida por vida. Así que hasta que se pruebe eso, había que salir corriendo y refugiarse. Entonces, dice Números 35, 11 al 12, O señalaréis ciudades de refugio donde huye el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá, dice el homicida, hasta que entre en juicio delante de la congregación. Esto enseña algo profundo sobre la santidad de Dios. Aun cuando la muerte no había sido planeada, la culpa sigue siendo real. Quiero que veas eso. Sigue siendo real. Si una muerte accidental requería refugio, piensa eso, si una muerte accidental requería refugio, ¿cuánto más el pecador que ha pecado contra Dios muchas veces, deliberadamente, conscientemente, voluntariamente? ¿Tú puedes decir que el día de hoy no pecamos delante de Dios? ¿Puede haber alguno que diga, no, yo ya estoy, mi hermano, yo ya estoy santo, yo como el hombre rico, ¿no? Como el joven rico, ¿no? Yo ya he cumplido todos los mandamientos y estoy esperando sencillamente que baje la escalera del cielo para subir. ¿Alguno puede decir que está sin culpa delante de Dios? Pero tenemos un refugio. Si tú estás aquí, ¿tú tienes la seguridad de ese refugio o no la tienes? Deberías tenerla. Mira que te digo, seguridad, porque habemos muchos que estamos sentados en las iglesias, pero no tienen convicción y seguridad de su salvación. No lo tienen. Es más, eso es una enseñanza a veces que no va de acuerdo a las Escrituras. Las personas piensan, están con Dios, y caen en pecado y se apartan, y ya no quieren venir a Dios porque sienten la culpa del pecado, y se olvidan que Dios es poderoso, y no recibieron una enseñanza que les habla de que lo que Dios hizo, Dios va a terminar. No hay una seguridad en su salvación. Entonces yo entiendo que muchos de estos creyentes, con un conocimiento tal vez no completo de la gracia y la salvación de Cristo, al fallarle a Dios se van a sentir mal y van a huir. Y muchos se regresarán al mundo y pensarán que prácticamente están por recibir el castigo de Dios. Tal vez habrá visto en las noticias, ¿no? Cuando a alguien le cae un rayo, ¿qué es lo que dice la gente? Pobre hombre, ¿qué pecado habrá hecho nomás? Así somos los seres humanos. Así lo hicieron los discípulos cuando a esos hombres les cayó la torre de Siloé. ¿Qué habrán hecho? Pobrecitos, ¿no? Pecadores. Y el Señor les dijo, no es así. No, ese es el punto. El punto es, ¿tú estás preparado cuando suceda, que suceda algo así? ¿Estás preparado? Aquí no es el punto de saber si todas esas personas que estuvieron en esas torres del World Trade Center hace años estaban ahí porque estaban en pecado. No. A veces la gente piensa eso, ¿no? La gente dice, pobrecitos, todos esos que estaban ese día, algunos fueron de visita y se quedaron ahí, murieron. Entonces yo quiero que entiendas que todas estas cosas acontecen, pero el punto es saber si tienes tu refugio seguro. Si tienes tu refugio seguro en Cristo Jesús. Hoy estamos aquí, mañana no estamos. Como decían las maestras antes que las escuchaba, somos como la niebla. Hoy está aquí, mañana se va, se desaparece. O como la hierba del campo, hoy está aquí, mañana se seca. O como la flor, preciosa y toda, pero mañana se marchita. ¿Tienes un refugio seguro para tu alma? Esa es la pregunta que te debe interesar. ¿Y tienes la seguridad de que realmente será así? De que si le fallas al Señor hoy o mañana, su refugio estará presto para ti. Estará disponible. Porque Satanás no se cansa de acusarte. Déjame decirte. Está como un animal salvaje que quiere devorarte. Y recuerda que los leones se devoran precisamente a aquellos débiles, temerosos, que no tienen una sana enseñanza, no conocen las palabras de Cristo verdaderas y están en la vida espiritual, están dubitando, no saben a dónde van. Pero tú tienes seguridad, estás seguro de tu salvación. Si Dios te llama hoy, ¿estás seguro de dónde vas a estar? ¿Cuál es tu refugio entonces? ¿Cuánto más entonces el pecador que ha pecado consciente, voluntaria, deliberadamente, si la muerte accidental requería refugio, cuánto más el pecador que ha ofendido a Dios? Romanos 3:23 es clarísimo, por cuanto todos pecaron, dice todos, ¿no? Y todos es Todos están destituidos de la gloria de Dios. Mira eso. Todos destituidos. Muchos no se consideran transgresores de los mandamientos de Dios. No. Viven sus vidas pensando que no darán cuenta a Dios. Pero la Biblia dice esto: sin el conocimiento de la ley de Dios, perecerán. Mucha gente vive así. ¿A quién tengo que rendir cuentas? Ya estoy cansado de rendir cuentas. Una mujer puede decir: ya le rendí cuentas a mi marido, le rendí cuentas a mi jefe, le rendí cuentas ahora a la iglesia. No, nuestra vida es una rendición de cuentas. Y espiritualmente también. Todos compareceremos delante de ese trono de gloria para rendir cuentas. Eso dice las Escrituras, a menos que rechaces las Escrituras. A menos que no creas a la palabra de Dios. Si no crees a la palabra de Dios, entonces eres un incrédulo que ya tiene su lugar seguro, ¿dónde? En la condenación del infierno. Claro. El que cree en mí, vida eterna recibirá. El que no cree, ¿qué recibirá? La ira de Dios. Así que todos daremos cuentas. El hombre suele decir: yo no soy tan malo como para empezar en estas cosas. Por eso no vienen muchas veces a ser expuestos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos deja sin alternativa. Nos deja sin fortaleza humana. Nos apoyamos en nuestro trabajo, nos apoyamos en nuestra parte humana, siempre nos apoyamos en todo. Pero venimos a escuchar la palabra de Dios y comienza la palabra y no es el predicador, por si acaso. No es el predicador, es la palabra de Dios. Quiero que veas, es la palabra. Es la palabra la que te dice que si no vienes a Cristo, que te esperes la ira de Dios. Es la palabra la que te dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto lo que nos espera es la condenación. Es la palabra de Dios la que te enseña eso. Si no ves a la palabra de Dios que te traspasa tu corazón, entonces sencillamente tú estás viendo es a los hombres. El hombre dice: entonces yo no soy tan malo, yo no necesito de esto, yo no hice nada grave. Así somos los seres humanos, ¿no? Yo no hice nada grave, no es para tanto. Pero la ley muestra que incluso la culpa involuntaria requería refugio. Ahora, el homicida deliberado no tenía refugio bajo la ley. Es interesante esto porque dice el versículo 16 de Números 35. Dice ahí: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que puede dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Versículo 19, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Versículo 20, y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Es interesante, ¿no? Mira la intención, ¿no? Lo empuja por enemistad, por odio. Así de malos somos. ¿Sí? No pensamos en la muerte. Yo te aseguro que muchos crímenes empezaron así. Empezaron así. Se levantó la mano, un palo, y lamentablemente esa persona murió. Un golpe. A veces uno recibe tantos golpes y no se muere, ¿no? Pero otros, al primer golpe, como pasó con Goliat, ¿no? Primer golpe, murió. Si es así, y hubo enemistad, dice, el homicida morirá, pero necesitaba un juicio. O sea, quiero que entiendas que el homicida también corría a la ciudad de refugio. Ahora, yo pienso que el homicida, él sabía lo que había en su corazón. Si me hago entender, tal vez a veces uno puede discutir entre hermanos. Tú sabes que litigios familiares, problemas de deudas entre parientes, van, pelean, se arman unas peleas fuertes y ahí puede pasar de todo. Yo te aseguro que la persona no pensó en quitarle la vida al otro, pero en el furor del enojo de la ira, se le pasó la mano. Entonces, esta persona tenía que correr, correr. Y él sabía realmente, él sabía, yo me enojé contra mi esposa, me enojé contra mi hermano, me enojé contra mi hijo, hijos que matan a sus padres, a sus madres. Me enojé. Y mientras él corría, corría a la ciudad de refugio, porque tenía, era el único lugar donde podía correr. Había que luego venir un juicio, donde se iba a exponer toda la situación. Pero si el juicio decía que hubo ira, hubo enojo, hubo enemistad, ahí era condenado a muerte. Tenía que morir, el homicida tenía que morir. Pero hasta que eso sucedía, yo te aseguro que muchos que han estado, que el día de hoy están en cárceles, han recibido el Evangelio de la cruz. Muchos culpables de muerte han recibido el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué no pensar que se pusieron a cuentas con Dios? Pero claro, no podían ser libres. ¿Me hago entender? O sea, el hecho de que vaya el pastor a visitar al condenado a muerte y luego le diga el pastor al juez, ¡se convirtió a Cristo! ¡Ya, sáquenlo! ¡Nada! No. Se convirtió a Cristo, el Señor lo recibe en gloria, pero él tiene que pagar aquí, vida por vida. Entonces yo te aseguro que muchos homicidas en ese tiempo tuvieron todo el momento para pedirle al Señor perdón. O sea, aún Dios manifiesta su bondad. Aún Dios lo hace. Esto muestra la severidad de la justicia de Dios. Pero déjame algo más decirte. Aquí aparece una verdad aún más gloriosa del Evangelio. Nosotros no hemos pecado accidentalmente contra Dios. Nosotros no pecamos accidentalmente contra Dios. Nosotros pecamos deliberadamente contra Dios. Repetidamente, conscientemente. Y lo seguimos haciendo todavía. Imagínate, nuestro Dios es justo, pero también es misericordioso. Por eso que el que no viene a Cristo le esperará una condenación eterna, porque rechazó su único refugio. Es como aquel que se está ahogando, ¿no? Y le lanzan el salvavidas y no lo quiere. No lo necesita. Tú y yo hemos pecado deliberadamente, repetidamente y conscientemente. Y sin embargo, el Evangelio anuncia algo que la ley no podía hacer. Que un Salvador tenía que morir por pecadores culpables. Míralo así. A veces la religión lo suaviza o no lo explica bien. La gente piensa que Cristo no murió por mí porque yo no soy tan malo, yo no he robado, no he matado, no he asesinado. No. Cristo murió por pecadores culpables. Y tú eres un transgresor de la ley de Dios, deliberadamente, repetidamente, conscientemente lo has hecho toda tu vida. Y te aseguro que aunque conoces a Cristo todavía, hay áreas en tu corazón donde el pecado sigue. Cristo entonces murió por pecadores culpables, ocupó el lugar de los pecadores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Dice el profeta Isaías, o el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. La gracia del Evangelio es mayor que la figura de la ley. Así entonces el culpable debía huir urgentemente al refugio. El refugio estaba disponible, pero el homicida tenía que correr hacia él. No bastaba con saber que existía, debía huir para salvar su vida. Mira la escena en tu mente. El vengador viene atrás tuyo, viene detrás, te sigue los pasos. Está respirando en la nuca porque te alcanza. Y el culpable corriendo, corriendo desesperadamente. No podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa. Su única esperanza era llegar al refugio. Y así es el Evangelio. No basta sencillamente con decir yo conozco la Biblia. Yo me sé muchos versículos de memoria. No basta incluso promoverte como un fiel asistente de una iglesia local. No. Tienes que saber quién es Cristo. tienes que conocerle y saber que eres conocido por Dios. Venir a Cristo y ser conocido por Dios. Las palabras de nuestro Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Está la invitación disponible. El Señor sigue llamando, sigue su invitación disponible. Pero todavía hay algo más glorioso en esto de esta ciudad de refugio. Mira el versículo 28 de Números 35. Había un detalle sorprendente en la ley. El homicida debía permanecer en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Dice el texto: pues en su ciudad de refugio deberá estar aquel, habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. O sea, era perdonado. Debía quedarse ahí. No podía salir de la ciudad. No podía ni siquiera acercarse a los límites, porque el vengador estaba viendo en qué momento se cobra vida por vida. Estaba ahí, atento. Así que si alguno se ponía a pasear ahí por los límites de la ciudad, moría. Pero quedaba libre hasta la muerte, ¿de quién? Del sumo sacerdote. Y esto apunta directamente a nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14 habla de eso. La muerte del sumo sacerdote trae libertad al culpable. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8-9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de su ira. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, ¿fue a dónde? Hasta la muerte, para que tú y yo podamos ser libres del pecado, libres de la muerte. Sí, yo sé que físicamente, si no viene nuestro Señor y Salvador, vamos a morir. Pero recuerda, los que creen en Cristo duermen, no mueren, duermen. Están solamente esperando que venga la voz preciosa del Salvador y saque a todos de la tumba. El homicida entonces tenía dos opciones: quedarse donde estaba o ir urgentemente al refugio. Las ciudades de refugio no eran cárceles, eran lugares donde el culpable estaba protegido mientras esperaba que se hiciera justicia. Sí, aún para el culpable era un tiempo de arrepentimiento. Este refugio hoy podemos verlo claramente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha provisto un refugio mucho mayor que el de estas ciudades. Hoy puedes seguir viviendo lejos de este refugio o puedes venir a Cristo, huir y refugiarte en Cristo, porque fuera de Él, escucha esto, fuera de Él, lo único que hay solamente es juicio, pero en Cristo hay perdón, vida y salvación.